Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy voy a comenzar hablando del ictus, voy a comenzar hablando de la trombosis, de la embolia y de la hemorragia cerebral. Lo primero que os digo es que se puede prevenir. Y también os planteo y os digo que si hemos tenido la desgracia de sufrir una embolia, un ictus o un derrame cerebral, si seguimos los tratamientos adecuados y sobre todo a gran velocidad, con gran rapidez, somos llevados a un centro hospitalario y si hay unidad de ictus todavía mucho mejor, la recuperación puede ser prácticamente al 100%. ¿Y por qué quiero comenzar hoy hablando del ictus? Todos conocéis, o la mayoría de vosotros conocéis, a María Escario. María Escario es periodista de Televisión Española, de deportes, de los informativos de fin de semana, y hace exactamente 83 días nos dio un susto. María Escario sufrió un derrame cerebral del que ha logrado recuperarse. Y mañana de nuevo estará en los informativos de Televisión Española para hablarnos de deportes. Todos, absolutamente todos, estoy convencido que nos congratulamos de esta recuperación de María Escario y que pueda de nuevo estar trabajando. Un ejemplo más de que de la enfermedad se puede salir y sobre todo si ponemos de nuestra parte todo lo necesario para que esto sea así y suceda de esta manera. Por lo tanto, María Escario, le damos la bienvenida de nuevo al mundo de la información y seguro que mañana va a estar radiante como siempre está ella en los informativos de Televisión Española, en los informativos fin de semana y hablándonos de deporte. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que es una buena noticia el regreso de María Escario, porque yo creo que es de las primeras personas a las que vi en televisión. Siempre tengo el recuerdo de María hablándonos de los deportes en los telediarios y es la primera persona que, si tienes que pensar en un periodista deportivo, te viene a la cabeza. Así que desde luego que maravillosa noticia que pueda volver y que pueda volver, pues eso, a contarnos todo lo que pasa en el mundo del deporte.
Una vez que nos hemos felicitado por la vuelta de María Escario, ahora vamos con los temas de hoy.
Vamos a comenzar ya el programa de esta tarde y lo primero que hacemos es dejaros nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Nos podéis llamar, hacernos preguntas, sugerencias, lo que queráis. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
El próximo domingo es el Día de la Madre y hoy nos ha salido un programa, por supuesto, muy, muy de madre, ¿verdad, María?
Muy materno, sí.
Claro que sí, la mayoría de los temas tienen que ver o con las madres, con las futuras madres o incluso con los bebés.
Efectivamente.
Pues venga, vamos.
Por esa línea.
Sí. Lo primero, una pregunta que os hacemos. ¿Quieres ser madre? Bueno, pues si quieres ser madre es importante saber hasta qué edad puedes esperar.
Es recomendable que nos quedemos embarazadas antes de los 32 años más o menos, porque una vez que ya hemos pasado la treintena, nuestras reservas de óvulos disminuyen considerablemente y será, por consiguiente, más difícil lograr ese embarazo. Que las mujeres, a diferencia de los hombres, digamos, vamos perdiendo fertilidad con los años. Pero bueno, podemos actuar a tiempo siempre y cuando seamos conscientes de cómo están nuestras reservas ováricas. Os vamos a contar esta tarde cuáles son las pruebas que tenemos que hacernos para conocer el estado de estas reservas.
Y vamos a presentar una serie de aparatos, de productos que pueden ayudar a la madre que acaba de tener a un bebé. Por lo tanto, vamos a presentar aparatitos para ayudar a los lactantes y a sus mamás.
Sí, porque si además la madre es su primer parto, desde luego que se puede encontrar por delante todo un reto. En ocasiones, digamos, pues podemos estar incluso un poquito perdidas. Pues esta tarde os vamos a dar un listado muy completo de todos los aparatos y productos que van a hacer ese periodo de lactancia mucho más sencillo. Por cierto, ya os digo que la lactancia, si es natural, mucho mejor.
Y si quieres vigilar a tu bebé y quieres verle, incluso, hoy vamos a hablar también de un sistema que puede hacer que veamos a nuestro bebé.
Eso es, y es que a ninguna madre le gusta perder de vista a su hijo, especialmente si es recién nacido. Vamos a hablaros de este dispositivo que nos va a permitir ver y escuchar en todo momento a nuestro niño estando en la habitación. Os adelanto que necesitamos una cámara, como las típicas que hay de videovigilancia en cualquier establecimiento, y también necesitamos un ordenador o uno de estos teléfonos móviles ya de última generación que prácticamente tiene todo el mundo.
Y de esa manera podemos ver a nuestro bebé. Y hoy vamos a tener con nosotros a dos campeones, del deporte, como son Maripaz Campa, que es judoka, y también vamos a tener a Chema Martínez, al atleta que se hace maratones todos los del mundo, ha conseguido medallas en los Juegos Europeos, pero van a estar con nosotros porque el domingo corremos por la mujer.
Sí, para culminar ya un poquito este adelanto que vamos a hacer del Día de la Madre, pues nos vamos a ir hasta la Carrera de la Mujer que se celebra este domingo. Se han apuntado 22.000 personas, con lo cual pues ya se han agotado las plazas para participar en este evento. De hecho, se ha tenido que cambiar el recorrido porque el retiro se ha quedado un poquito pequeño ya para esta iniciativa. Vamos a correr para concienciarnos de la importancia que tiene luchar contra el cáncer de mama, y también por primera vez este año lo vamos a hacer para concienciarnos de la violencia machista.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o nos digáis qué temas queréis que toquemos. 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
una retina electrónica nos puede devolver la visión? Se trata de un microchip de unos 3 milímetros cuya función es transformar la luz que entra en el ojo en impulsos nerviosos que lleguen al cerebro. Dicha información es transmitida a través del nervio óptico al que está conectado. Pero de momento este dispositivo no permite ver a todas las personas ciegas. Solo se ha probado en pacientes con retinosis pigmentaria, una enfermedad hereditaria que provoca la degeneración de los fotorreceptores de la retina y cuyo avance causa la pérdida de visión. Aquellas personas con este problema y a las que se les ha implantado una retina eléctrica pueden detectar la luz y distinguir ciertos objetos. Este dispositivo, que está aún en sus primeras fases de desarrollo, tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con retinosis pigmentaria, aunque no se descarta que en el futuro la tecnología permita adaptarlo para tratar otros tipos de ceguera.
saludaldia@ondamadrid.es. 91 512 8400.
En el arranque del programa hacíamos la pregunta, os hacía la pregunta: ¿quieres ser madre? Pues bien, es importante que sepáis hasta qué edad se puede esperar. La opción puede ser también, si no, ya no tienes ovocitos, no tienes óvulos, te quedan muy poquitos, la opción puede ser la reserva ovárica, porque a partir de los 32 años esta reserva se reduce muchísimo, ¿no?
Lo hemos dicho ya antes, al principio del programa, que estábamos adelantándonos un poquito a la celebración del Día de la Madre. Y, por supuesto, para que esta jornada tome su completo sentido, las mujeres han de tener hijos. Cada vez vamos retrasando más la edad a la que decidimos quedarnos embarazadas. Sin embargo, esta decisión no es algo que podamos aplazar siempre que lo deseamos. A partir de esos 32 años se produce una bajada en la reserva ovárica en una de cada 10 mujeres. Ellas serán las que tendrán mayores dificultades para conseguir quedarse embarazadas. La explicación es muy sencilla. A diferencia de los hombres, las mujeres nacemos con una determinada cantidad de óvulos, cuya pérdida es un proceso exponencial parcial e irreversible. Pasamos del millón de ovocitos cuando nacemos a los tan solo 200.000 aproximadamente que nos quedan cuando llegamos a la treintena. Si a esta edad queremos saber qué probabilidades reproductivas tenemos, podemos conocerlo de forma sencilla y rápida a través del recuento de folículos antrales o mediante el análisis de la hormona antimuleriana, dos métodos que nos informan de nuestra reserva ovárica y que en caso de que ésta sea baja nos permiten actuar a tiempo.
Y vamos a hablar con la doctora Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefib. Muy buenas tardes, doctora Verdú.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Bueno, vamos a hablar de la edad de la mujer con relación, lógicamente, a las posibilidades de que una mujer se quede embarazada. Según va cumpliendo años la mujer, y nos lo planteaba María, a partir de los 32, las posibilidades de embarazo se van reduciendo, ¿no?
Mira, lo que sí es cierto es que normalmente cuando trabajamos en las unidades de reproducción, para nosotros la edad de los 35 años es una edad, un punto de inflexión en los cuales nos empezamos a preocupar más acerca de las expectativas reproductivas de las parejas. Pero lo que sí vemos es que muchas mujeres, sobre todo una de cada 10, va a tener una menopausia antes de los 45 años. Y sabemos que en esas pacientes, 12, 13 años antes de esa fecha, pues se han empezado a producir cambios en el ovario que han hecho que las posibilidades de conseguir una gestación vayan disminuyendo. Nuestro objetivo es informar a las pacientes de que existen posibilidades en la revisión ginecológica habitual, pues igual que hacemos una ecografía o hacemos una citología o se piden mamografías, pues el intentar averiguar en qué momento reproductivo nos encontramos, si nuestra reserva de óvulos que nos quedan disponibles en los ovarios es la normal para nuestra edad y a partir de ahí pues tener esa información para tomar decisiones en el futuro a la hora de tener niños.
Claro, porque nos estás hablando, o nos está hablando doctora Verdú, de unas pruebas en las que nos pueden decir cómo es el funcionamiento en ese momento del ovario, ¿no? Y las posibilidades de que tengamos, que la mujer tenga, ¿no?, ovocitos para poder ser fecundados por el espermatozoide, ¿no?
Efectivamente, a cada edad, bueno, pues nuestra reserva ovárica debe tener unos determinados límites y digamos que es fácil de valorar esa cantidad de óvulos disponibles en los ovarios a partir de una ecografía vaginal, que es la que nos hacemos en todas las revisiones, pero intentando indagar un poquito más en cuanto al número de folículos, de manchitas negras que se ven en los ovarios y que es fácilmente visualizable mediante ecografía vaginal que nos hacen a todas las mujeres cuando hacemos una revisión. Y en el caso de que hubiese alguna duda acerca de si esa reserva ovárica puede ser un poco baja para la edad que tenemos, pues cabe la posibilidad de hacer análisis hormonales como la hormona antimuleriana, como ha comentado tu compañera, que nos ayudarían un poco más a afinar en el diagnóstico de si tenemos unas expectativas razonables en función de la edad que tenemos.
¿Son muchas las mujeres que acuden a vuestra consulta pasado los 35 años?
Pues más del 52% de las parejas que acuden a nuestro centro son mujeres, o bien en pareja o bien de forma independiente, que deciden ser madres y que bueno, pues afrontan la maternidad a unas edades, pues 35, 37, incluso más de 40 años. Es verdad que a veces es un primer hijo, pero también es verdad que como cada vez se difiere más la edad de tener el primer niño, pues a veces no han tenido problemas en la consecución de un primer embarazo, pero con el segundo les cuesta porque la edad materna pues va siendo más avanzada.
Claro, porque hay que darse cuenta también que la sociedad ha cambiado muchísimo, que a lo mejor en los años 70, ¿no?, en los años 60, 70 o incluso en los años 80, la mujer se quedaba embarazada, digamos, en torno a los 23, 24 años, ¿no? Pero es que ahora se ha elevado por lo menos 10 años, ¿no?
Sí, sí, y a todo esto ha contribuido, sin duda, pues la incorporación de la mujer cada vez más al trabajo y luego, bueno, pues la situación, las situaciones económicas que estamos viviendo, pues también es verdad que no ayudan pues a tomar decisiones rápidas porque, obviamente, para tener un hijo pues necesitamos tener una estabilidad laboral, una estabilidad de pareja y hay veces que, bueno, pues el asumir el tener un hijo es una responsabilidad tremenda en unas circunstancias económicas como las que estamos teniendo. Entonces, eso hace que cada vez pues probablemente nos pensemos más el hecho de tener un hijo, pero también es cierto que nuestro tejido ovárico es enormemente sensible al paso del tiempo, y si queremos tener niños biológicamente nuestros, sobre todo las mujeres, tenemos una vida reproductiva limitada, y la verdad es que hay que estar atentos a esas señales que nos da nuestro cuerpo y que bueno, pues pueden decidir en un momento o no si vamos a poder tener niños propios o no.
Doctora Verdú, yo creo que sería interesante que aclaráramos, incluso que explicáramos en qué consisten las células germinales, tanto femeninas como masculinas, ¿no? Porque hay una clara diferenciación. Mientras en el hombre se van produciendo espermatozoides de forma continua, es así, ¿no?
Y millones y millones.
Sí. En la mujer, sin embargo, no. La mujer nace con un número predeterminado de células germinales femeninas, ¿no?
Efectivamente, cuando estamos dentro del útero materno, la futura mujer, pues ya con 20 semanas de gestación, tiene el máximo número de folículos o de óvulos incipientes que va a tener en toda su vida, que son unos 3 o 4 millones, y a partir de ese momento la reserva de óvulos que tenemos en los ovarios va disminuyendo. Tenemos que tener claro que eso es un proceso que ocurre, que unos óvulos se van a ovular y que otros se van como a estropear dentro del ovario, pero que nosotros tenemos mucho que ver con nuestro estilo de vida en que ese envejecimiento ovárico o esa pérdida de óvulos que vamos teniendo a lo largo de la vida sea más acelerada o no. Hay factores ambientales, pues como el estilo de vida que tenemos, el tabaco o determinados tóxicos ambientales que pueden acelerar esa pérdida de nuestra capacidad reproductiva, y bueno, pues todo lo que nosotros somos y todos los estímulos buenos y malos que recibe nuestro cuerpo, pues tienen importancia en nosotros y también en nuestros ovarios.
Claro, porque doctora Verdú ha entrado ya en un terreno muy interesante, porque ya está hablando de estilo de vida, ¿no? Claro, muchas veces pensamos, creemos que el estilo de vida, el tipo de alimentación que llevamos, el ejercicio, el fumar o el consumir alcohol, pues no afecta a nuestro organismo y que no afecta a las gónadas, y no es cierto, porque tanto en el hombre como en la mujer esto afecta, ¿no? Si quieren nos metemos, por ejemplo, con el tema del tabaco, afecta seriamente, ¿no?
Mira, lo que sí sabemos es que en los varones, que es más fácilmente cuantificable el efecto de determinadas sustancias, cabe la posibilidad de analizar una muestra de semen más fácil que en las mujeres los óvulos, pues sabemos que el tabaco tiene una influencia fundamental, y factores ambientales y tóxicos ambientales pueden tener una importancia fundamental en la bajada en la calidad de la muestra de semen. En las mujeres es más difícil cuantificar ese efecto, pero sabemos que en mujeres grandes fumadoras, sobre todo por encima de 10-15 cigarrillos al día, pues la menopausia se adelanta entre 1 a 4 años, y que cuando hacemos ciclos de reproducción asistida y obtenemos ovocitos, muchas veces esos óvulos son de peor calidad, obtenemos menos y nos cuesta más conseguir un embarazo que en una mujer que no es fumadora.
Y sobre el tema de la alimentación, yo creo que sobre el asunto de la fertilidad hay muchos mitos, ¿no? Se ha hablado de alimentos, se ha hablado de productos, ¿no?, que podrían hacer que una mujer tuviera más facilidad en su embarazo. ¿Esto es cierto o es todo mito, como digo?
Yo creo que hay mucho de cierto, pero sí que es cierto que lo sensato es llevar un estilo de vida saludable y normal. Tampoco podemos caer en la obsesión de estar todo el día intentando encaminar nuestra alimentación simplemente a estar lo mejor posible. Está muy bien, pero yo creo que la sensatez debe de predominar, y lo que sí sabemos es que en estos momentos, pues llevar una alimentación sana, variada, con frutas, verduras, que obtenga nuestro cuerpo pues la cantidad de vitaminas y antioxidantes adecuados, pues hace que todo nuestro cuerpo funcione mejor, y por consiguiente nuestras células reproductivas, nuestros óvulos o nuestros espermatozoides sean de mejor calidad. De todas formas, yo soy de la opinión de que hay que intentar llevar una vida lo más normal posible dentro de nuestras posibilidades, y tampoco caer en la obsesión de vivir por y para obtener nutrientes, vitaminas. Hay mucho mito con respecto a esto, es
sin
cierto.
Duda. Sin duda. En vuestra clínica, en Ginefib, lo que sí podéis hacer es ayudar a las parejas, ¿no? A las mujeres que quieran quedarse embarazadas. Tenéis todo tipo de estudios, trabajos, de test, ¿no? Para saber esto, y que podéis ayudar de muchas formas, ¿no?
Lo que es cierto es que nosotros tenemos una, como en casi todos los centros en España, una capacidad de ayudar a las parejas de realizar tratamientos para intentar mejorar esa capacidad reproductiva, pero que la información a la población acerca de qué es lo que deben de hacer para intentar tener hijos de manera espontánea es una labor nuestra y que yo creo que va a ayudar a muchas parejas. Lo que está claro es que tener hijos a edades tempranas, pues probablemente en estos momentos sea complicado, pero también es cierto que el paso del tiempo va a ser muy importante a la hora de conseguirlo y que en estos momentos en las unidades de reproducción el principal problema que tenemos a la hora de conseguir una gestación es la edad materna avanzada. Muchas mujeres, o bien por estas razones que estamos comentando, o bien porque pues el modelo de familia ha cambiado, hay mujeres que bueno, pues tienen una segunda pareja o que en un momento determinado, pues por encima de los 40, incluso de los 45 años, deciden tener hijos, bueno, pues porque en estos momentos se encuentran bien y se ven con capacidad de llevar adelante a un futuro hijo, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo va envejeciendo, que nuestro tejido ovárico, como te he comentado, es muy sensible al paso del tiempo y que muchas veces en determinadas condiciones, sobre todo por encima de los 43, 44 años, pues cuando conseguimos gestaciones y son posibles, es porque en España, pues muchas veces, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de acceder a técnicas con donación de gametos que nos ayudan pues a conseguir ese milagro por encima de los 44 o 45 años.
Sin duda, y también una cosa que tenemos que decir y dejar muy claro es que cuando una mujer se queda embarazada a estas edades, los ginecólogos lo que plantean es decir que ya se trata de un embarazo de riesgo, ¿no? ¿Por qué decís esto?
Pues porque evidentemente embarazarnos es una sobrecarga a nuestro cuerpo muy importante. Existe un incremento pues de complicaciones a lo largo del embarazo, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la posibilidad de que el niño no crezca correctamente dentro de la cavidad uterina, y esas complicaciones, cuanto más años tienes, por encima de los 40, 45 años, pues son muy frecuentes. Y evidentemente, pues aunque nosotras tengamos un estado de salud razonablemente bueno a esas edades, pues no deja de ser una sobrecarga muy importante para el cuerpo de una mujer por encima de los 40 o 45 años, de manera que sí, cualquier embarazo por encima de esas edades evidentemente es un embarazo de alto riesgo y hay que tener un control muy exhaustivo.
Pues doctora Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefiv, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Ahora en Bricor tienes un 15% de descuento directo en pinturas de interior de colores.
Y en velas, aromas.
En la Semana de la Madre de Bricor, descuentos directos del 15% cada día.
Programa maternal el próximo domingo, Día de la Madre, por cierto. Felicidades a todas las madres y ya os digo una cosa, cuidarlas mucho, a las madres, muchísimo. ¿Y por qué os digo esto? Porque a los que ya nos falta, nos damos cuenta cuando nos falta lo que es una madre. Por lo tanto, tenéis que cuidarla y no solamente el domingo, Día de la Madre, no, no, los 365 días del año. Hay que darla mimos, cariño, regalitos, que también les gusta, por supuesto. Y no sirve, que sí sirve, bueno, llevarla a comer el Día de la Madre, pero intentarlo otros días, que no sea solamente el Día de la Madre, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ayudar a todas las madres, María, a todas las madres jovencitas o no jovencitas que han tenido a su bebé hace poquito, ¿no?
Claro, y que tú estás como madre, además con tu recién nacido, y que, bueno, te cambia por completo la vida y dices, ay Dios mío, ¿sabré o no sabré? ¿Lo haré bien o lo haré mal? Bueno, pues que estén todas ellas tranquilas porque a continuación os vamos a presentar unos cuantos productos que os van a facilitar mucho vuestra labor de madres y que os van a ser muy útiles. En primer lugar, vamos a destacar la importancia que tiene que el bebé no note la diferencia entre el pecho materno y las tetinas que ponemos en los biberones. Elena Casadellá, Product Manager NUC, nos detalla cómo se logra este objetivo.
Lo que se consigue consigue con estas formas anatómicas es que el bebé, en el momento de la lactancia con biberón, no note la diferencia con el pecho, ¿vale? De esta manera, pues, ayudas al desarrollo oral, igual que si el bebé estuviera tomando el pecho con la lactancia natural.
La lactancia natural es la mejor forma de alimentar a los recién nacidos. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al bebé. Los niños amamantados de esta forma sufren menos enfermedades y tienen menor riesgo de muerte, y se forma con ella un vínculo entre madre e hijo que ayuda a la formación de los lazos afectivos. Pero no siempre resulta algo sencillo, especialmente si la madre tiene otras ocupaciones. En este caso, contamos para nuestra ayuda con un programa muy especial.
Se llama el programa de ayuda a la lactancia natural, que va a dirigir sobre todo a las madres que dan el pecho, y nuestro producto estrella es el sacaleches. Tenemos el sacaleches eléctrico, que es muy cómodo porque no tienes que hacerlo manualmente, y tiene dos fases de succión. Primero es una estimulación, que es lo mismo que hace el bebé cuando está en el momento de lactancia, y después la extracción de la leche.
Estos sacaleches nos dejan la opción de congelar la leche o de alimentar directamente al bebé de una forma muy sencilla y cómoda.
Los sacaleches eléctricos y los sacaleches manuales de NUC incorporan un recipiente al dentro del sacaleches, que es una parte del biberón en sí mismo. Entonces es muy cómodo porque las madres desenroscan el sacaleches y el mismo recipiente se convierte en un biberón.
Y tan solo hay que incorporar la tetina. Aparte de estos productos, hay otros que ayudan a las madres a dar el pecho. Hablamos de los pezones de látex o de silicona.
Se fabrican porque en algunos casos las madres tienen o pezón invertido o pezón plano, y entonces esto dificulta la lactancia materna. Y las madres tienen que ponerse estas pezoneras para que el pezón tenga la forma correcta, para que el bebé se adapte y succione bien la leche.
Por cierto, que estos están disponibles en diferentes tamaños en función del diámetro del pezón de la madre. Aparte, pueden ser muy interesantes las almohadillas en gel, especialmente cuando hay problemas en el pecho.
Son como si fuera un cojín, ¿vale? De hecho de tela, con la forma del pecho, y tienen gel por dentro. Este gel lo podemos o calentar o enfriar dependiendo de las necesidades. Si, por ejemplo, la madre tiene una mastitis, que es una inflamación y es muy dolorosa, incluso puede producir fiebres, pues las almohadillas van muy bien para desatascar o para que la leche pueda fluir mejor y se puede producir la lactancia más correctamente.
A toda esta gama sumamos un esterilizador de vapor que, como su nombre indica, esterilizará los biberones, las tetinas y los chupetes. Necesitaremos un calientabiberones que podemos utilizar tanto en casa como en el coche, un intercomunicador que colocaremos cerca del bebé cuando esté dormido, y en caso de que vayamos a estar fuera de casa, nos vendrá muy bien un dosificador de leche.
El dosificador de leche en polvo te permite por la mañana prepararte distintas dosis en función de las que va a tomar el niño con el biberón, y te lo puedes llevar. Entonces solo tienes que abrirlo y ir virtiendo la leche en polvo en el biberón y ya te queda preparado.
Todos estos productos los podemos encontrar en cualquier farmacia y están fabricados acordes con la normativa europea vigente de productos infantiles, aunque la seguridad que nos ofrecen no quita que haya que ir cambiándolos de vez en cuando.
Las tetinas lo recomendable es cambiarlas cada 2-3 meses, porque bueno, se deterioran y lo mejor es irlas renovando. Aparte, el material es importante que esté correctamente porque está en contacto con el bebé y con la boca y con el alimento. Entonces, las tetinas se tienen que reemplazar cada 2 meses, y en concreto también los chupetes también se tienen que ir cambiando. Los biberones en sí, lo que es la botella, pues se puede alargar un poco más cambiando la tetina.
Y a la hora de lavarlos, lo mejor es utilizar productos especiales, jabones específicos, si es posible que estén formulados con ingredientes naturales, sin perfumes ni conservantes. Tampoco debemos introducir estos productos en el lavavajillas o utilizar jabones agresivos que puedan perjudicarlos. Recordemos que van a estar en contacto con la boca del lactante, que hará uso de ellos hasta los 2 años.
Nosotros los productos de lactancia natural los recomendamos cuando la madre pues esté dando el pecho y en aquel momento pues necesite una ayuda para extraerse la leche o tenga un problema. Entonces no tenemos limitación de edad, sino simplemente la madre está en un proceso de lactancia natural. Todo lo que son tetinas y biberones, normalmente la edad de uso es hasta los 2 años.
Sí, pueden parecer muchas cosas y muy complicadas, pero que por ello no se desanime ninguna mujer a ser madre ni a dar la lactancia natural a sus hijos.
Al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En este programa, en Salud al Día, a diario, todos los que hacemos posible, bueno, os hablamos de hidratación. Os decimos que es importante que bebáis como mínimo 2 litros de agua al día, en las épocas de verano más. Pero claro, la pregunta es, ¿y durante el embarazo? La madre, ¿qué cantidad de líquido debe beber? ¿Y si debe beber agua del grifo u otro tipo de agua?
Bueno, pues lo primero, que si a diario bebemos esos 2 litros de agua recomendados, lo que vienen a ser unos 8 vasos, durante el embarazo esa ingesta de líquidos debe ser un poquito superior. La cantidad recomendada va desde los 2,5 litros a los 3. Tenemos que beber más agua porque en nuestro cuerpo se producen determinados cambios fisiológicos a consecuencia, por supuesto, de la gestación. Las embarazadas tienen mayor sensación de sed y, por supuesto, ese consumo de líquidos tiene sus efectos positivos. Mantiene el líquido amniótico en el que se desarrolla el bebé, ayuda a prevenir infecciones urinarias y evita la formación de cálculos renales. En lo que se refiere al tipo de agua más recomendable, aunque tenemos que decir que en nuestro país la calidad es muy buena, es mejor que se beba agua de mineralización débil, con un menor contenido en sodio y en la que la presencia de calcio, magnesio y flúor está garantizada. El consejo de mantenernos hidratadas durante el embarazo es igual de válido para el periodo de lactancia. Hay que beber esos 3 litros al día. Recordemos que la leche materna está formada en un 90% de agua y que este momento, el recién nacido, es cuando más cantidad de este elemento precisa.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Muy buenas tardes, doctor Aranceta.
Hola, doctor, buenas tardes.
Vamos a hablar de hidratación. De alguna manera, hablar de hidratación es hablar de nutrición también, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, es otro aspecto de la nutrición que, bueno, en alguna modalidad el agua está contenida en los alimentos, sobre todo en alguno, como por ejemplo las frutas, tal, pero todos los alimentos generan agua. También las preparaciones culinarias, pues las sopas, los purés, tal, y al final pues tenemos el agua natural como líquido elemento, y todo esto configura pues los ingresos de agua, que como muy han dicho ustedes en la entradilla, pues puede ser en torno a los 2 litros... a los 2 litros, 2,5 litros diarios, que es un poco la ingesta recomendada en condiciones normales, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros consumimos, pues no sé, un 1,7 kilos de alimentos sólidos y como norma general 2 litros de agua, ¿no? O sea, 2 kilos de agua, y por lo tanto la ingesta líquida pues siempre es mayor que la sólida, ¿no? O casi siempre.
Así tiene que ser, porque si no nos deshidratamos, ¿no? Y luego hay etapas o épocas en la vida de las personas donde incluso se debe de tener más cuidado en la hidratación, como es el caso de la mujer embarazada.
Efectivamente, porque hay unos cambios importantes, hay un aumento importante del volumen plasmático, ahí también se produce líquido amniótico, que es, bueno, pues este es nido acuoso en el que va a permanecer el feto durante 9 meses, que también no solamente va a ser un elemento protector, sino también va a ser un nexo de conexión, de comunicación. Y luego, pues hay, como se ha dicho muy bien, una serie de alteraciones que se van a mejorar o minimizar con una ingesta adecuada de líquidos, como es, pues esto, la sensación o las enfermedades urinarias, tal, incluso el estreñimiento, que también muchas veces se produce porque no hemos ingerido suficiente agua y las heces pues son más sólidas, se impactan, y este es un problema muy frecuente en el periodo de embarazo. Por lo tanto, como norma general, usted sabe muy bien que aproximadamente la recomendación es 1 mililitro de agua por kilocaloría, por lo tanto en el embarazo tendríamos pues un vaso más al día, o sea, 300 mililitros más, pues entre 2 litros y medio y 3, como se ha dicho muy bien, no solamente de agua, sino bueno, pues podemos hacer un sumatorio de agua de bebida, más zumos, más caldos, o sea, podemos ir incorporando, porque todo vale, y luego durante la lactancia, pues seguramente me preguntará ahora, pues el tema debería de aumentar, ¿no?
Sin duda, claro, ahí estaba, ¿no? Durante el embarazo hay que tomar más ingesta líquida, y también le quiero hacer una pregunta que ya María nos ha planteado, que hablaba de mineralización débil, el tipo de agua, ¿no?, que se debía consumir, porque también quiero tocar el tema de las aguas embotelladas o de las aguas minerales. ¿Son mejores en la mujer embarazada?
Bueno, yo creo que efectivamente la calidad, o por lo menos desde el punto de vista de la seguridad del agua que tenemos en los grifos de nuestros hogares en España, pues es muy buena. Otro tema es que las cualidades organolépticas, esto es el sabor, bueno, pues cómo nos podemos manejar en distintas zonas para cocinar o para otros aspectos, pues es diferente, ¿no? El agua embotellada tiene una serie de características. Primero, es segura microbiológicamente, no necesita hervirse, tiene una composición constante, bueno, pues tiene una serie de ventajas. También vamos a comprar o a preferir aquella que porque esta mineralización hace que las aguas tengan distintos sabores, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener también disponibilidad en cualquier momento, por lo tanto tiene una ventaja añadida, sobre todo en periodos vulnerables, como es, hemos estado hablando de embarazo, de lactancia, de niños pequeñitos, que aseguramos pues que tiene baja mineralización, que tiene unas características, que es segura microbiológicamente, que no necesita hervirse. Bueno, entonces siempre que sea posible se debe de priorizar el consumo y para preparación de biberones, etcétera, ¿no?
Y también quiero que toquemos un asunto en la mujer embarazada, que son las infecciones de vías urinarias. En la mujer sin estar embarazada son frecuentes, durante el embarazo son más frecuentes todavía. El consumo de líquido, el consumir la cantidad suficiente durante el embarazo, ¿puede prevenir las infecciones urinarias?
Sí, yo creo que puede ser o que debe de ser una medida que nos ayude a prevenirla, porque hace un efecto de barrido, un efecto escoba, y de alguna manera pues nos ayuda, sobre todo esas infecciones ascendentes, pues que no se produzcan o que sean más leves, ¿no? Por lo tanto, esta sensación de pirosis o de acidez, el tema de la posible formación de cálculos o de infecciones, y también el tema del estreñimiento, que es muy frecuente
en la mujer embarazada, claro.
En la embarazada también vamos a minimizarlo o a prevenirlo. Yo creo que un test relativamente sencillo es el color de la orina, ¿no? Si tenemos un color así clarito, un color amarillito claro, es que el balance hídrico es el adecuado. En cuanto la orina empieza a oscurecer, esta es de alguna manera un indicador de que deberíamos de consumir un poquito más de agua, porque estamos saturando mucho la orina que emitimos, ¿no?
También en la mujer embarazada se puede dar casos de hipertensión, ¿no? La mujer que no era hipertensa y que durante el embarazo aparece la hipertensión. ¿Hay que tener un especial cuidado? ¿La mujer debe tener un especial cuidado con el consumo de cloruro sódico o de sodio, ¿no?, que al fin y al cabo es el que va a generar hipertensión durante el embarazo?
Sí, efectivamente tenemos dos elementos a cuidar. Uno es esta posibilidad de que se produzca un aumento de la presión arterial y los riesgos que hay en relación al embarazo, y luego también el riesgo de que haya una mala gestión del azúcar y se produzca pues una diabetes del embarazo. Estos dos aspectos son importantes. Entonces, uno, en relación a la hipertensión, sobre todo el cloruro sódico, el sodio tiene un efecto sobre todo en parte de la población. No todo el mundo es sal sensible, pero el que lo es tiene que tener un control, y de ahí la importancia de estas aguas de baja mineralización, que normalmente tienen menos de 25 miligramos por litro de sodio, se puede ver en la etiqueta, que nos van a ayudar pues a no sobrecargarlo. Luego también tendremos que tener cuidado con la ingesta de sólidos, con algunos elementos, pues con salazones o añadir menos sal o utilizar estas sales que también están, que tienen especies añadidas y por lo tanto vamos a ingerir menos sodio con un sabor muy parecido, ¿no? Y desde el otro punto de vista que hablábamos de la posible mala gestión de los niveles de azúcar, pues también recomendar que se consuma muy esporádicamente bebidas que tengan alto contenido en azúcar, ¿no? Estos zumos, néctares o bebidas que tienen alto contenido en azúcar, bueno, pues que sean muy ocasionales y priorizar, bueno, pues los zumos naturales y el agua de bebida como tal.
Sin duda. Pues doctor Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias.
Un saludo para ustedes.
Hasta luego, adiós. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bricor presenta el primer traductor madre español-español madre. Cuando una madre dice...
Si yo no quiero nada.
Quiere decir...
Quiero un buen regalo.
Y cuando dice...
De mí no os preocupéis.
Está diciendo...
Os podíais acordar de mí.
Pues en Bricor que entendemos a las madres, les vamos a dedicar una semana. Hasta el 6 de mayo, un 15% de descuento directo en muebles y conjuntos de jardín.
Y en alfombras, cortinas, visillos, estores...
Semana de la madre en Bricor, con descuentos directos del 15% cada día.
No acumulable ofertas. Bricor en Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Sanadú. Este domingo abrimos.
Y una de las preocupaciones de las madres, y madres que me estéis escuchando ahora, no me lo vais a poder negar, es cuando no estáis en casa, habéis dejado el bebé en manos de otra persona, decís, ¿qué estará haciendo mi niño, mi niña? ¿Estará llorando? ¿No estará llorando? ¿Estará en la cunita? Bueno, María, que ahora tenemos métodos para saber esto, ¿no?
Por supuesto. Antes teníamos, cuando estábamos en casa, el típico intercomunicador, que era el aparatito que ponías al lado de la cuna y que si tu niño lloraba, pues tú desde otra habitación lo escuchabas. Pero es que ahora también, si estamos fuera de nuestra casa, pues podemos saber en todo momento qué es lo que pasa dentro de las paredes de nuestro hogar y podemos ver si nuestro niño está bien o no. Todas aquellas madres que, además de dar la lactancia natural a sus bebés, quieren asegurarse de que están bien en todo momento, presentamos un sistema de vigilancia que a través de una cámara nos muestra todo lo que pasa en la cuna. Anselmo Trejo, responsable de marketing y comunicación de Delink Iberia, nos explica esta moderna herramienta.
Básicamente se trata de llevar el mundo de la videovigilancia, estas cámaras que vemos en los bancos, en los comercios, casi prácticamente en casi cualquier esquina, al ámbito doméstico, llevarlo a tu propia casa para que, bueno, fácilmente pues puedas controlar lo que está pasando y puedas ver desde tu móvil o desde tu ordenador pues lo que ocurre en tu casa.
Cierto es que esta cámara conectada al dispositivo móvil es un sistema de vigilancia más, pero puede ser muy útil a los padres.
Es una de las grandes utilidades que hemos detectado al lanzar este producto al mercado. Estaba muy demandado el que los papás, las mamás, pues puedan tener controlada la habitación del bebé o de los niños mientras hacen los deberes, no solo los bebés, pues desde el trabajo, cuando están fuera de casa o incluso dentro de la misma casa para no molestarles o no tener que abrir la puerta y que se puedan despertar. Entonces, nada, lo hemos hecho, pues la aplicación lógica, instalar la cámara aquí y a partir de ese momento, pues desde tu ordenador o desde tu teléfono móvil, ya sea un iPhone, un iPad o un Android, pues puedes ver lo que está ocurriendo.
La mayor ventaja de este sistema frente a los intercomunicadores convencionales es que mientras que estos solamente funcionan dentro de casa, ahora podemos ver qué sucede desde fuera del hogar, estemos donde estemos.
Pues lo que conseguimos con estas cámaras de The Link, My The Link, es que todo vaya a través de lo que nosotros llamamos la interfaz IP. IP ya sabéis que es el estándar de conexión de cualquier conexión de Internet. Tú cuando te estás conectado a Internet, tu router Wi-Fi o tu router siempre utilizan IP. Entonces estas cámaras tienen una IP y por lo tanto se puede acceder fácilmente a ellas desde cualquier dispositivo. La gran ventaja en esta ocasión es que hemos diseñado apps, aplicaciones gratuitas para los iPhone, los iPad y los Android, que hacen que todo el proceso de conectarte y ver lo que está pasando sea pues totalmente táctil, intuitivo y más sencillo que nunca.
puede parecer complicado. Cierto es que algunas nociones de informática vamos a tener en cuenta, pero tranquilos que en Salud al Día os vamos a explicar todo. En primer lugar, necesitamos un ordenador, una tableta o un teléfono móvil de última generación, los que conocemos como iPhone, iPad o Android, es decir, los que se venden y que prácticamente ya todo el mundo tiene.
Lo siguiente que sería adquirir la cámara. Son cámaras IP que las puedes encontrar en grandes superficies y tiendas especializadas. Los modelos van pues desde los 99 euros hasta los 129. Y bueno, pues los modelos serían el DCS930L, el 932L o el 942L. Siempre, bueno, preguntando por las cámaras MyDeLink, DeDeLink.
¿Y la instalación? Bueno, tan solo necesitaremos disponer de un router Wi-Fi, el aparato que en casa nos permite conectarnos a Internet.
Y con el CD que trae de instalación la cámara, se completa el proceso en dos o tres pasos, se detecta la cámara y a partir de ese momento, si tenemos un PC o un ordenador, nos conectaremos a un portal, a una página web con un usuario y una contraseña, que por supuesto hay que procurar que sea lo más secreta posible y solo esté a nuestro alcance. Y luego, si utilizamos un teléfono móvil, como te comento, un iPhone, un Android, bueno, entrar en la App Store o en el Android Market, descargar la aplicación gratuita MyDeLink, que es muy fácil de encontrar, pones MyDeLink y ya está, y a partir de ese momento, nada, clicas sobre ella, ponerla en marcha. Repito, tu usuario y tu contraseña, que es el método de seguridad clave, y nada, conectarás automáticamente con lo que esté viendo la cámara, tanto imagen como sonido.
Además de vigilar a nuestros bebés, este sistema nos permite también tener bajo control, por ejemplo, a una persona mayor que corre el riesgo de caerse. Podemos programarlo para que cada cierto tiempo nos envíe una imagen a nuestro correo o para que nos avise cada vez que detecte movimiento.
La cámara la puedes programar también muy fácilmente para que te envíe alertas por correo electrónico, a tu cuenta de correo electrónico, la tuya privada o la del trabajo. Entonces lo que hará la cámara es que cada vez que detecte movimiento, por ejemplo, que se abra la puerta o que esta persona mayor que tú comentes salga de la habitación, capturará una imagen de ese momento y te la enviará por correo electrónico, con lo cual tú con tu smartphone, con tu BlackBerry, con tu teléfono iPhone, Android, cada vez que consultes el correo electrónico, bueno, verás que te ha enviado una alerta de movimiento.
Como vemos, puede ser incluso de ayuda si entran en nuestra casa con la intención de robar.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y el último tema de la semana va a ser un tema absolutamente de campeones. Y va a ser un tema de campeones dentro del mundo del deporte, pero también dentro del mundo social, dentro de la vida en sí misma. Porque el próximo domingo se va a correr por la mujer para luchar contra el cáncer de mama y además este año por primera vez contra la violencia machista.
Mujer y deporte son los dos conceptos fundamentales de esta iniciativa. Este año, en su novena edición, coincide precisamente con el Día de la Madre y en esta ocasión se ha batido el récord de participación. Si el pasado año se apuntaron 20.000 personas, en esta ocasión han sido 22.000 las que, como decimos, este domingo van a participar en la carrera de la mujer. Plazas que, por cierto, hace ya tiempo se completaron. Este aumento de personas que se suman a la cita ha hecho además que el recorrido cambie. El retiro se ha quedado pequeño y por eso ahora el recorrido comienza y finaliza en el Paseo de Pintor Rosales y entre las calles por las que discurre están la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. La otra novedad de este año es que por primera vez a la concienciación de la lucha contra el cáncer de mama se suma el apoyo contra la violencia machista. Apoyar a las víctimas y animar a que las mujeres den el paso de denunciar son los objetivos fundamentales. Junto a esas metas, por supuesto, la incorporación de la mujer al mundo del deporte. Por cierto, que todo el dinero conseguido se dona a la Asociación Española contra el Cáncer.
Y vamos a hablar con dos campeones, como os decía, dentro del mundo del deporte. Vamos a hablar con Maripaz Campa, que saludo ya. Muy buenas tardes, Maripaz.
Hola, buenas tardes.
Yudoka y una auténtica campeona en el deporte y en luchar por la vida, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo por luchar por la vida.
Claro que sí. Oye, me vas a permitir, porque quiero saludar también a Chema, Chema Martínez, atleta, campeón de campeones, un hombre que también lucha en su deporte, bueno, haciendo kilómetros y kilómetros. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues, escuchando lo que estáis hablando, que yo creo que hablar de atletismo, hablar de solidaridad, es, para mí es lo que me gusta, ¿no? Que mi deporte sea capaz de mover a la gente, ¿no? Por un fin solidario como es este. Y bueno, a nivel personal un poquito fastidiado porque la semana pasada corrí una maratón y ya no tuve la suerte que esperaba y ando con el pie un poquito tocado.
Ya me he enterado, ya me he enterado, Chema, qué faena, ¿no? No vas a poder estar en los Juegos Olímpicos.
Bueno, de momento no, ¿eh? No es que no pueda estar. No voy a poder estar en la prueba de maratón porque tuve una pequeña rotura de la fascia en medio de la maratón y el otro día y tuve que abandonar el kilómetro 27 y ahora estoy haciendo todo posible para recuperarme. Intentar acudir a la cita olímpica, ya sea en 10.000 o 5.000. O sea que soy una persona muy cabezota.
Ya
y,
lo sé yo.
Y este año me he propuesto estar ahí en Londres y voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Así que de momento he dicho adiós a estar en la maratón del sueño olímpico, pero todavía me quedan las opciones de 10.000. Y lo único que te puedo decir es que en cuanto me recupere el pie, voy a entrenar como un salvaje por estar en esa cita, ¿no? O sea,
claro que sí.
Esa es mi ilusión y lo que me mueve.
A luchar por la vida. ¿Y cuántos años, Chema, hace que empezasteis con esta aventura de esta carrera?
Pues creo que es la novena edición, ¿no? Lo que pasa es que si hace unos cuantos años cuando se os ocurrió, ¿no?, una carrera solo para la mujer, era una idea un poquito que parecía que era machista, ¿no? Algo diferente, ¿no? Es decir, oye, las mujeres hablan a los hombres a otros. Yo creo que esta carrera, con el fin solidario que tiene, se ha ido convirtiendo en pues una competición en Madrid más importante, 22.000 mujeres, o sea, yo creo que es algo increíble. Todas las mujeres están concienciadas, ¿no? Se sabe que se aporta dinero para la lucha contra el cáncer de mama, que este año se ha incluido esa lucha contra la violencia de género. Y los hombres, lo único que podemos aquí es ayudar a las mujeres,
claro,
intentar ese día facilitarles, no ese día solo, sino todos los demás, ¿no?, todo el camino posible. Y a mí, mi mujer va a ir a correr, estará allí el domingo, y a mí me tocará hacer de canguro con mis hijos.
Pues nada.
Intentando participar de la mejor manera que pueda, ¿no?
A ser canguro, Chema. Bueno, vamos a hablar también con Maripaz Campa, que es judoka. Maripaz, tú corrías en esta maratón, te habías apuntado, y tuviste un problema médico, ¿no? Tuviste un cáncer de mama en el año 2008 que has superado, ¿no?
Sí, ya lo he superado. La verdad que puedo decir que lo he superado, pero vamos, yo aun con la quimio y el cáncer he seguido corriendo todas las carreras, no he dejado de correr ninguna.
Y hay que luchar por el cáncer, ¿no? Hay que investigar más y sobre todo que la mujer sea consciente que puede tener ese tumor, y es muy importante, ¿no?, las revisiones médicas, ¿no?, y el cuidarse.
Sí, es muy importante las revisiones médicas, y yo creo que también es muy importante hacer ejercicio porque tiene muchos beneficios, ¿no?, pues sobre todo para todas las enfermedades, pero en especial que estamos hablando del cáncer, pues tiene muchos beneficios para las personas que... pues sin porque duda, por desgracia, tienen esta enfermedad. Entonces, pues yo animo a que corran esta carrera y todas las carreras que puedan.
Bueno, este año lo van a tener complicado porque ya están las 22.000 mujeres inscritas,
este año,
pero para el año que viene. Y que,
sí,
y
para el año que viene.
Nos tendremos que poner otro reto, ¿no?, tanto Maripaz como Chema. En vez de 22.000 tendrán que ser 24.000, ¿no?
También, y aparte tendrá que haber otras carreras.
Sin duda. Y bueno, Chema, también se va a correr mañana contra la violencia machista.
Sí, bueno, yo creo que afortunadamente la sociedad ha cambiado y hoy en día yo creo que la gente está bastante concienciada y siempre es bueno, ¿no?, pues levantar un poco la voz, ¿no?, para que este tipo de situaciones que ocurren, pues que no ocurran, y si ocurren hay que denunciarlas. Y yo creo que la gente se conciencie, ¿no? Yo estoy encantado con que, como te decía antes, ¿no?, con que mi deporte sea ese instrumento, ¿no?, por el cual se pueden desarrollar estas buenas iniciativas. Y el deporte da vida, el deporte da salud, el deporte te ayuda. Y yo creo que cada persona que va a correr el domingo esos 7 kilómetros, pues cada una sabe que va a participar en una buena causa, que a su cuerpo le va a venir muy bien. Y como corriendo no se encuentran sensaciones de ninguna otra manera, ¿no? Así que
sí, quiero
dar las gracias a todas esas mujeres y a toda la gente, ¿no?, que hace que esta carrera pueda salir adelante. Ayudar e intentar seguir motivando a la gente, que el deporte aporta muchas cosas buenas, ¿no? Y el que se engancha y lo prueba por primera vez, repite, ¿no? Y bueno, pues como decía, ¿no?, que el atletismo, el deporte, el mundo del deporte es un mundo solidario.
Sin duda.
Está donde tiene que estar siempre en los momentos difíciles, y yo me siento, pues, eso, orgulloso de que el atletismo ahora sea compartido, ¿no?, por tanta gente.
Claro que sí. Bueno, Chema y Maripaz, nos tenemos que ir. Está llegando ya el final de nuestro tiempo de salud. Muchísimas gracias a los dos por esta iniciativa y por ser unos luchadores. Maripaz, Chema, un saludo y un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós,
a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, tú el año que viene te apuntas.
Por supuesto.
¿Eh? Porque sé que
sí,
este año no.
Sí me queda plaza.
Sí, pero si te apuntas de las primeras, seguro.
Está
bueno,
claro.
Que nos tenemos que ir, María.
Feliz fin de semana y feliz Día de la Madre.
Claro que sí. Feliz Día de la Madre, feliz fin de semana a todos. Y también recibir los saludos de Raúl Moles y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta el próximo lunes, amigos. Hasta luego.